Ahora es un placer saludar a don Roberto Gerlein. Más de 53 años en el Congreso de la República, toda su vida dedicada al servicio público, y por recomendación de sus médicos, pero especialmente de los viajes que tiene que hacer un parlamentario a Bogotá, pues no va a poder continuar acompañándonos desde el Senado de la República. Alberto, estamos hablando de uno de los últimos gladiadores, ¿no? Esas eran las épocas de Raimundo Emiliani, Alberto.
No, menor, Escobar. Roberto menor, pero Roberto menor.
Pero si usted le suma los años, son del mismo talante de trabajar hasta que puedan trabajar en el Congreso, ¿no?
No, y no solamente hasta que puedan, sino que lo hacían con garbo y con enormes éxitos desde el punto de vista parlamentario y electoral. Además, en el ejercicio del ministerio que desempeñó y de los cargos de en la administración pública, siempre brillante y exitoso.
Esa lista de veteranos, senadores, trabajadores, como hablábamos del tío Rey, de Raimundo Emiliani, de Hugo Escobar, de Víctor Renán, Alberto, de esos solo queda el doctor Gerlein.
Sí, lamentablemente los otros ya no nos acompañan, pero Roberto los reemplaza muy bien.
Senador Gerlein, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por las palabras introductorias. Yo las entiendo como un cariñoso saludo de amigos que han seguido de cerca el devenir del Congreso y del devenir de algunos de nosotros.
No es la primera vez que los médicos y su familia le sugieren que la tome suave. ¿Le costó mucho trabajo hacerles caso esta vez?
Me costó algo de trabajo, pero me parece que ya mi tiempo se había concluido. Demasiados problemas de salud me han golpeado en los últimos tiempos, y entonces lo mejor era dejar, quedarse tranquilo, quedarse observando y actuando, observando la vera del camino político y actuando también en el servicio público. Son muchos, como alguien dijera ahora, son muchos los años que hemos pasado en el Congreso. Yo entré al Congreso en el 20 de julio de 1968, presidí la Cámara de Representantes, y desde entonces, desde el 20 de julio de 1968, estoy en la brega electoral y en la brega política. Creo que me dediqué con todas las fuerzas de mi corazón a servirle al Parlamento y a servirle a Colombia. Y pienso que en la medida de mis posibilidades, pues le he servido a Colombia, le he prestado mi colaboración desde el ángulo parlamentario al desarrollo nacional, a la causa de mi partido, a la causa del propio Congreso, a la costa atlántica, a tantas entidades y a tantas instituciones a las cuales me he visto ligado, y entonces pienso que puedo decir como Pablo que he cumplido, he seguido a la lucha, ya estoy dispuesto para el viaje.
Senador Gerlein, más allá de estas consideraciones de tipo médico que usted menciona para tomar esta decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, ¿algo tuvo que ver en esta decisión el distanciamiento político que usted ha tenido en los últimos años con su hermano Julio?
No. Yo no he tenido... La verdad es que no siento que haya tenido distanciamientos políticos de mi hermano Julio. Lo que pasa es que ya tengo prácticamente 80 años, y son bastantes años, y he cumplido mi misión, no pienso que el distanciamiento, que no lo hay, el distanciamiento de Julio, mi hermano, me haya afectado para nada en mi devenir político. Es un distanciamiento más bien organizado por quienes no me tienen afectos, pero no es una realidad política ni una realidad personal.
Senador Gerlein, ahora quiero que hablemos de política, pero política con P mayúscula, porque en los últimos años hemos visto pues que la opinión pública cada vez tiene menos confianza en la clase dirigente política, y usted, digamos, ha hecho parte de esta durante cerca de 50 años. ¿Hoy tenemos un mejor Congreso o un peor Congreso del que teníamos en otras épocas?
Tenemos un Congreso diferente, un Congreso que concuerda con las épocas, con la época presente, un Congreso para el presente, un Congreso que se ocupa de temas complejos, como es el tema de la paz, y se ocupa de temas administrativos, y se ocupa de asuntos públicos que en otras épocas el Congreso no estudiaba. El hecho de que hubiese participado con entusiasmo en el diseño de la política de paz, de la política de sostenimiento, yo creo que lo hace un Congreso muy importante, pero muy distinto. Antes, el Congreso se ocupaba exclusivamente de asuntos políticos a nivel superficial, porque el Congreso dejaba que todas las decisiones y todos los pronunciamientos y todos los estudios y todo el caminar de un proyecto de ley se le entregara al Ejecutivo. Siempre se decía que al final del Congreso siempre había un articulito que decía: esto facultase al Presidente de la República para que en el término de tantos años, de tantos meses, complete lo atinente al desarrollo de este proyecto, y entonces el gobierno se encargaba, por mandato del Congreso, a través de una ley de facultades, de ocuparse de la redacción final del proyecto de ley. Hoy no hay facultades extraordinarias que puedan prestarse o que puedan dictarse o que puedan ocuparse del desarrollo de una ley, a no ser que sea una ley de facultades propiamente dicha y que las facultades las solicite el Congreso, el presidente. Y entonces la legislación depende muchísimo del Congreso en estas épocas, y en antes dependía muchísimo del presidente. Entonces eran épocas distintas y se ocupaban de temas distintos y se estudiaba de manera distinta.
Senador.
Sí.
Senador Gerlein, es que claro que es importante escucharlo frente, pues, sus análisis frente a la política, pero ya que usted lo está haciendo y tomó la decisión de no regresar al Congreso por lo que nos ha explicado, tengo entendido que igual usted ha dicho que no regresar al Congreso no significa que no va a seguir haciendo política de la que está hablando. ¿Cómo va a ser su participación en política entonces ahora que sale del legislativo? Es decir, ¿cómo va a ser esa relación con la política en Colombia que va a tener desde otro sector?
Opinando. Es que la facultad de opinar, que es la verdadera esencia de la política, no, pienso no perderla, pienso mantenerla. Pienso dedicarle más tiempo al estudio y de pronto un poco menos tiempo a la legislación. Pero yo voy a estar en la brega política como han estado todos los amigos que al comienzo fueron mencionados en la brega electoral, en la brega política, sin que hayan abandonado esa brega, aun cuando hayan abandonado su posición y su curul en el Congreso. La brega electoral, que es importantísima, es una parte de la política. pero no es la política, no es el servicio público. Cuando uno mira lo que es la actividad del congresista y se da cuenta que el congresista trabaja en su barriada, en su ciudad, en el Congreso, en Bogotá, cuando uno se da cuenta que el congresista se ocupa de distintos temas, cuando uno se da cuenta que la labor del congresista, la labor fundamental es la labor de opinión, de llegarle a la comunidad a través del estudio de los temas y de los pronunciamientos políticos, cuando uno se da cuenta que el congresista es en el fondo un maestro que debe tratar de enseñarle a la comunidad, entonces uno se da cuenta que la actividad política tiene distintas variables y que ocuparse o desocuparse de alguna de ellas no hace que la calidad de congresista o la calidad de jefe político se pierda.
Senador, hace unos días, a propósito de las listas que están circulando para la próxima elección de marzo, pues criticábamos y seguimos criticando la política en cuerpo ajeno, es decir, aquellas personas que tienen problemas con la justicia, que tienen condenas, que tienen gravísimas investigaciones, se dieron sus sitios, bueno, personas que están detenidas, se dieron sus sitios a un sobrino, a un hermano, a un tío, a una esposa, la política en cuerpo ajeno. Alberto Casas, su compañero de Congreso, nos decía que en su época esto estaba blindado porque un señor se sentaba con un estilógrafo y hacía una lista y respondía por la lista. Álvaro Gómez escribía en un papel, estos quiero que sean mis congresistas. Carlos Lleras hacía lo mismo, Alfonso López hacía lo mismo. Y de esa manera, esa persona respondía por la conducta de sus postulados. ¿A usted le gustaría que volviéramos a ese sistema?
Claro que ese sistema, que se practicó por mucho tiempo en Colombia, estaba un poco mitigado en su ejercicio en la costa atlántica. En la costa atlántica las jerarquías regionales fueron siempre muy, muy fuertes, muy dueñas de su situación personal y política, pero desde luego que me gustaría que los partidos tuvieran liderazgo. Es que no existe una cabeza pensante en el Congreso. Todos piensan por su propio afán, pero nadie piensa en términos generales, nadie se ocupa del grupo político, nadie piensa cuál debe ser la actitud del grupo político frente al país. Nosotros hablábamos con Álvaro casi que diario, y Álvaro tiraba la línea, se conversaba con él cuáles eran los aspectos importantes de la legislación, y esas propuestas se llevaban al seno de una comisión o se llevaban al seno de la plenaria, y en cierta manera, como se acaba de escuchar, en cierta manera los jefes de los partidos o los jefes de los grupos políticos le respondían a Colombia del devenir de su grupo político, y entonces uno se daba cuenta que había cohesión en el caso de nosotros, los amigos de Álvaro Gómez, había cohesión para apoyar un proyecto de ley o para combatirlo, porque había una cabeza que pensaba y conversaba con los demás, y había una cabeza que señalaba el camino, y había una cabeza que respondía frente al país, y había una cabeza que tenía la posibilidad de marcar la pauta que se quería para un determinado proyecto. Yo creo que al Congreso de Colombia le falta liderazgo.
Senador Gerlein, quiero meterlo en problemas y que usted nos haga, por su experiencia, una proyección electoral de marzo. Partido Liberal, ¿con cuántos senadores termina?
El Partido Liberal, no sé, pero el Partido Liberal va a perder senadores.
Partido Conservador.
Partido Conservador, si tiene suerte, se mantienen los mismos. porque el Partido Conservador tiene jefes regionales muy importantes, pero también tiene dificultades para mantener las mismas curules que hoy tiene.
Liberal pierde, conservador aguanta. Cambio radical.
Se fortalece. Cambio radical va a mejorar una o dos o tres posiciones en el Parlamento, en el Senado por lo menos.
Partido de la U.
Partido de la U. El Partido de la U puede perder unas curules.
Quiero preguntarle por la izquierda. ¿Cómo ve usted los independientes, la izquierda, Fajardo, Claudia López, el senador Robledo? ¿Ahí qué ve usted?
Yo creo que la izquierda está fortalecida. Más aún, está muy fortalecida. Lo que puede suceder es que la izquierda no se dé cuenta de la fuerza que hoy tiene y se disperse por el territorio nacional y no se presente con las posibilidades que su fuerza actualmente despunta. Usted mira, está Petro, está Fajardo, está Robledo, están las mujeres del Senado. Ahí hay una cantidad de gente que si fueran capaces de aglutinarse en un esquema político, en un esquema donde se recojan todas las vertientes que actúan en el Senado de Colombia, no hay duda que la izquierda se fortalece. Y si la unión es fuerte, podría pensar en la presidencia de la República. Yo soy de los que cree que la izquierda está actuando en Colombia con mucha fuerza, con mucha decisión. Lo que sucede es que también tienen unos egos feroces. Nadie le cede el paso a nadie, nadie concuerda con la posibilidad de ceder un cupo para que se organice un centro político. Pero la izquierda le está ofreciendo al país unas alternativas que no se conocían con anterioridad.
Senador, ¿cómo ve usted el futuro del Centro Democrático?
Muy bien. Yo veo al Centro Democrático fuerte, porque el Centro Democrático tiene lo que carecen otros partidos. Tiene un jefe, tiene un liderazgo, tiene un expresidente, tiene manera de opinar autónomamente e independientemente, tiene presencia y capacidad de actuar en el propio Senado de la República. La izquierda está muy fuerte, y dentro de la izquierda, o por fuera de la izquierda, pero dentro del Congreso, el Centro Democrático, el partido de Uribe, está actuando con mucha fuerza.
¿Él los ve con más de 25 senadores?
Es que 25 senadores es la cuarta parte del Parlamento. Si llegara a 25 senadores, tendría la capacidad de actuar dentro de una centro-derecha poderosa y ejerciendo el liderazgo por parte de Uribe. De pronto llegan los 25 o a 26 o 27 curules.
Senador, ¿usted por quién va a votar para presidente de Colombia?
Por el que diga mi partido.
Pero es que su partido está dividido.
Mi partido está dividido. No conozco esa situación, pero yo sé que mi partido tiene una convención y que en esa convención se señalarán los nombres o el nombre de la persona que encarne la posibilidad presidencial del Partido Conservador, o se diseñe una organización y una alianza que para mí es indispensable en la política colombiana de la hora. Mire, ya nadie puede ganar por sí solo, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Es indispensable que los partidos entiendan y comprendan la necesidad de las coaliciones. la necesidad de las coaliciones para organizar programas, para organizar el partido, para organizar la presencia política en el Congreso, para organizar el contacto con las gentes. Sin coalición no hay posibilidad de triunfo. Y entonces, muchas gentes que entienden esto están a la espera de que las coaliciones definitivas se produzcan para saber cómo pronunciarse políticamente. Yo pienso que el Partido Conservador, en una convención de los primeros días de febrero, tiene que pronunciarse por uno u otro nombre o por la organización de una coalición política.
Exacto. No tendrán candidato, además, porque el presidente Pastrana tiene candidata y hay muchos conservadores simpatizando con el presidente Uribe y hay unos conservadores que estuvieron apoyando al actual gobierno. Pero entonces le pregunto sobre escenarios hipotéticos de candidatos. ¿Usted tendría problema en votar por Germán Vargas Lleras si así su partido lo decide?
No tendría ninguno. Yo tengo una buena imagen de Germán. Pienso que es un luchador, pienso que conoce bien el país, que lo tiene en la cabeza. Creo que tiene demasiado talante, que sería bueno que mitigara un poco su fuerza intelectual, que a veces se pasa de la raya, pero Germán es una persona a quien le cabe el país en la cabeza.
¿Tendría problema en votar por Iván Duque?
No tendría ningún motivo, ninguna razón para no votar por Iván Duque. Yo también lo he visto actuar en el Congreso, creo que es la estrella del actual Parlamento. Creo que interviene con mucha capacidad, con mucha precisión. Creo que le muestra al país conocimientos profundos de la situación política y creo que es una de las más serias posibilidades que tiene Colombia para ejercer su presidente, para escoger su presidente.
¿Votaría por Alejandro Ordóñez?
Tendría que mirar, probablemente sí, porque yo tengo mucho respeto por el doctor Ordóñez, pero el doctor Ordóñez tiene que ver cómo arma una coalición o cómo se mete en la coalición de centro derecha, porque como un indio solitario no le va a ir bien o no le iría bien. Yo creo que es un problema de coaliciones y él lo entiende, y ojalá los organizadores de la coalición de la derecha entiendan que el doctor Ordóñez puede significarle 400 o 500 mil votos a esa coalición y con esos votos organizar su presidencia de la República.
¿Por Marta Lucía?
Sí, yo no tendría problema. Si la escoge el partido, yo no tengo problema en votar por ella.
Entonces, mejor dicho, dígame, ¿por quién no votaría?
Bueno, no votaría, por ejemplo, no votaría por Petro. No porque no lo considere inteligente y capaz, sino porque sus posibilidades presidenciales y su estilo político no congenian con mi convicción política o con mi estilo político. No votaría por Petro, no votaría por el Polo Democrático, no votaría por la doctora Claudia López. No es que no votaría porque tuviera problemas personales, es que tenemos distanciamientos políticos, convicciones diferentes, concepciones distintas. Y entonces, yo soy un hombre de centro derecha. Usted me ha preguntado por candidatos que participan del credo de la centro derecha, de la convicción o de la concepción que del Estado tiene la centro derecha. Por eso me dice usted, ¿por quién no votaría? Pues votaría con cierta facilidad por un candidato de centro derecha y con mucha dificultad por un candidato de la centro izquierda o de la izquierda.
Senador Roberto Gerlein, ha sido usted muy amable con nosotros. Nos queda clarísimo la pregunta de Camila, que usted lo que pasa es que no vuelve al Congreso, pero seguirá opinando de política durante mucho tiempo. Gracias por tantas mañanas que nos permitió despertarle, por ese cariño tan especial que ha tenido con la W, con Alberto, conmigo. Desearle muchísima suerte en esta nueva etapa, en lo que usted llama estoy listo para el viaje. Es su viaje a Barranquilla, a tomarla con calma y a opinar desde Barranquilla. Sí, ese es su viaje.
Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias por todo cuanto me ofrecieron en materia de parlamentarismo en mi vida electoral. Muchas gracias.
Mire, ¿todavía tienen en la solapa, tiene usted algún símbolo religioso? Siempre sí, claro. Que lo veo. Sí, ¿a quién tiene hoy pegado?
No, a la misma Virgen. Yo no cambio mi Virgen. Ahí está, yo soy Mariano y entonces con esa figurita en la solapa me recuerdo que todos dependemos de Dios.
Senador, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable y les deseo muchos años más de opinión y de participación en política.
Gracias, muy amable. Felicidades.
Ahí lo tiene, Alberto. Hotel Continental.
Sí, señor.
Hotel Continental.
Bueno, después terminó en el Tequendama, pero...
Ah, pero ese no le
arrancó
gustaba.
Arrancó en el Continental.
Le gustaba el Continental porque el Continental tenía un carrito en la cafetería.
No, ¿cómo? El mejor restaurante de Bogotá.
Exactamente.
Sí, señor. Y frente al espectador, donde estaba Gozaín. En fin, tenía muchas características que lo hacían un sitio muy atractivo para la política, y por eso durante mucho tiempo fue el lugar, la fuente de todas las noticias políticas.
Muy entusiasmado con Iván Duque, ¿no? Muy elogioso con Iván Duque.
Bueno, en general coincido además en todas las respuestas que dio. Creo que las hubiera yo dado por adelantadas. No me sorprende ninguna de las respuestas. Es muy claro, y por eso fue uno de los parlamentarios estrellas. Eso que él le atribuyó a Iván Duque, lo fue él mismo durante muchas legislaturas. Fue presidente del Senado, por supuesto.
Estoy preparado para el viaje, dijo, ¿no?
No, tiene muchas frases que lo hicieron famoso. La última de... su debate respecto de las posibilidades de personas con el mismo sexo, la frase de eso es inane. Aquella en la que se refirió a un dirigente gremial,
un tal Tamayo.
Tobón.
Sí.
Tal Tobón. Y otra, ahora con las respuestas que le dio a su pregunta del bolígrafo, decía, y como dice Alfredo Araujo, convención, palabra maldita.
Con Álvaro hablábamos todos los días.
Así era, correcto. Y tiraba línea. Álvaro tiraba línea.
Esta es la W, se va el senador Gerlain. Ya regresamos con Marisabel.
Activo un plan de internet.